pues amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén escuchando. Y pues sí, el podcast más divertido de boxeo está comenzando. Y pues como es de costumbre, ya el buen Enrique de Edición Dividida está con nosotros para platicar un poquito el día de hoy y divertirnos un rato, ¿no? ¿Cómo andas, Enrique?
¿Cómo estás, Mario? Buen día, buena tarde o buena noche a todos. Si nos están escuchando por ahí del 24 o el 25, días navideños, entendemos que pues son días familiares, les deseamos unas felices fiestas. Y pues si por ahí el 25, después de la fiesta, pues están recuperándose previo al recalentado y nos están escuchando, pues les deseamos una recuperación buena y que el recalentado esté mejor todavía.
Sí, y nunca falla, ¿no? Ese recalentado, la neta, creo que siempre va a ser mejor que lo que cenas en el mero momento. No sé, sí. ¿Tú cómo piensas, la neta?
Sí. Yo la verdad, de las cenas navideñas no me quejo, pero sí reconozco que el recalentado siempre es un gran momento.
Sí, pues. Oye, y también antes de esto habíamos platicado ahí, después de hacer una locura con este programa que nos está costando un poquito de trabajo por temas tecnológicos, donde pues solamente en Japón es donde se emocionan y siguen sin dejar de haber grandes funciones, ¿no?
Sí, porque aquí ya la verdad es que la gente, no sé, por ahí de mediados de diciembre ya sale de vacaciones, se olvidan un poquito del box y retoman, pues digo, más bien le prestan más atención a temas familiares, ¿no? O sea, no hay boxeadores que no dejan de entrenar, pero bueno, pues cada uno, ¿no? Algunos a lo mejor ya tendrán algo para enero, pero la verdad es que la gran mayoría, Mario, pues se lo toma como sus semanas de vacaciones.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, pues yo de viva voz te puedo decir que hay varios que dicen, ay, a mí no me gusta pelear en enero porque no me puedo atascar todo lo que tengo que atascarme en diciembre.
Sí. No, digo, si trabajan todo el año para llegar a diciembre y atascarse, yo los felicito.
Sí, creo que esa sería una gran recompensa, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo a Silvia la Guerrerita Torres, donde pues posiblemente regresa en enero, entonces le va a estar dando duro. Ya quedé con ella que la voy a acompañar a entrenar, entonces, pues ahora sí que...
Pero a diferencia de ella, tú sí le vas a poder entrar al pavo y todo.
Sí, eso es lo que ella le dije y eso es mi gran diversión, de que le dije, no, pues ahora sí que yo sí voy a cenar, tú no.
Pues sí, digo, pobre de ella, ¿no? Digo, pero pues ahora todo sea por el box.
Así es, pues te late mi buen Enrique que le demos al round 1.
Vamos, vamos.
Órale. Pues round 1, pasado sábado 15 de diciembre pudimos ver a Canelo Álvarez en una gran función ahí con Golden Boy y ahora con DAZN, donde se aventaron su primera pues función juntos, así toda esta locura que habían estado construyendo todo este equipo de empresarios, en donde pues desde el comienzo, de ahora sí que desde realmente el pesaje, hubo pues mucha expectativa, pude ver a mucha gente que se conectaba ahora en estas nuevas transmisiones en vivo que está ofreciendo DAZN. Creo que es un cambio a la industria del boxeo, de cómo se va a vivir. Está tratando de atender a, pues, no sé si a gente más joven o quieren agarrar ese mercado. Pero así comenzó esta fiesta en Nueva York. ¿Cómo la pudiste ver tú, sí, Enrique?
Sí, mira, primero sobre DAZN, yo también tengo entendido que la idea que ellos tienen es la de incrementar el número de usuarios a la plataforma, porque además no solo viene el Canelo, pues ya también se anunció, bueno, ya hablaremos al ratito del tema de Jaime Munguía también por DAZN, ya es en una pues en una alianza con Golden Boy, ¿no? Que pues por lo que se está viendo y van saliendo cada vez más información, pues el convenio no parece que haya sido solo con el Canelo, ¿no? Sino que va más allá. Sobre qué vi en Nueva York, bueno, pues vi una fiesta de box en torno al Canelo Álvarez, porque era su evento. Digo, Rocky Fielding fue ahí el colado a la fiesta, pero la verdad es que fue un evento en el que Canelo, pues me parece, aprovechó para posicionar su marca en un lugar como Nueva York. Desde mi punto de vista, él, ¿a qué fue a Nueva York? A abrir una tienda. Vi en Twitter anuncios sobre la tienda que abrió el Canelo en Nueva York con su marca y con su ropa.
Claro.
Y pues para mí fue a eso, más que a pelear, ¿no? La pelea, creo
no,
que...
No hubo pelea, la neta.
El riesgo estaba calculadísimo. No me acuerdo si fue aquí cuando dijimos que... muchas lo dicen los managers, ¿no? Para ser boxeador primero hay que parecer. Y yo, sinceramente, las veces que vi a Rocky Fielding, que si en el entrenamiento público, que en el pesaje, cosas así, A mí no me parecía siquiera que tuviera pinta de boxeador, ¿no? Los ingleses, pues hablaban bien de él, quedaron muy decepcionados con su desempeño, no saben realmente qué pasó, pero yo desde que había Rocky Fielding no me pareció que hubiera rival.
No, y aparte ahí está ahora sí que la memisa, donde pues ahí le meten que el buen Rocky Fielding era Piqué.
Sí, ¿no? Se parecía, sí.
Entonces desde ahí empieza como que pues todo este alarido por parte de la gente que... Creo yo que la gente que estuvo en desacuerdo o que estuvo más comentando en redes sociales es la gente que sí podría estar siguiendo sábado a sábado Vox.
Sí.
La sí, gente que no, que dijo, pues otra vez otro campeonato muy ganado, muy bien merecido para Canelo. Creo que es gente que pues solamente ve al Canelo, ¿no? O sea, no tiene tanta afición al boxeo.
Sí, no, exacto. Y que creo que yo sí le llamo un mal del boxeo mexicano actualmente, ¿no? El fijarse solo en el Canelo cuando hay otras alternativas. Sí, el Canelo es el mejor boxeador que tiene el país, no, eso no hay duda, y creo que por bastante margen. Pero bueno, pues digo, ya digo, no lo hemos comentado, pero el tema de Navarrete que nos sorprendió a todos, pues me parece que es hasta debería ser más impactante incluso que el tema del Canelo, ¿no, Mario?
Sí, no, y por ejemplo, pues la semana pasada no pudimos grabar, la verdad es mi culpa el que no pudimos grabar, pero merecía esa plática donde pudimos ver a un vaquero Navarrete que a mí me cayó la boca.
A mí también, la verdad es que...
Día, ¿te acuerdas que dijimos en la plática, ojalá nos calle el hocico? Y creo que nos lo hizo.
Exactamente, y lo hizo. La verdad es que veíamos a un Dogboe muy fuerte. El propio Isaac Dogboe mencionó en Twitter que menospreció al rival y que aceptaba la derrota y que esperaba una revancha. Pero la verdad es que el vaquero Navarrete, pues creo que él y su equipo confiaban en sí mismos, confiaban en sus posibilidades. Me parece además que estudiaron bien al rival, hicieron una pelea inteligente, aprovecharon muy bien la diferencia de estatura, por ejemplo, a diferencia de Rocky Fielding, que era un factor que pudo haber aprovechado para darle pelea al Canelo. La estatura me parece que fue un factor que en el que sacó ventaja el vaquero Navarrete, y pues de ahí vino el triunfo, un triunfo pues muy merecido, en una pelea en la que incluso en las tarjetas que dieron los jueces también parece que hasta cierto punto fueron injustas, porque ellos dieron una pelea más cerrada de la que yo en realidad vi, y bueno, pues la verdad es que me parece que lo que hizo el vaquero merecía muchísimo más tema de conversación que lo del Canelo.
Sin duda alguna, o sea, la neta, para mí, pues estuve viendo en vivo esa pelea de vaquero Navarrete, en donde los primeros dos rounds, la neta, me sorprendió porque dije, chin, antes que sí se va a caer el vaquero, vi cómo le estaba pegando y pues se retorcía, neta, o sea, parecían esos golpes estilo sí. Rocky, donde pues Rocky al recibir ahí de los golpes hasta se aventaba las cuerdas, así vi los dos primeros rounds. Empieza un tercero donde sí. Creo que Navarrete empieza a confiar en sí mismo, ve que boxeando de una forma inteligente tenía todo para ganarle ahí a Dogboe, y lo hizo así, o sea, me sorprendió tanto que, pues la neta es de que me emocioné en esa pelea, o sea, estuvo muy buena, la neta. Solamente esperaba sí. Que no le fueran a conectar un locazo ahí por parte de Isaac,
sí.
Pero de ahí en fuera, o sea, lo hizo muy bien Navarrete, Manuel ahí cambiándose de guardia, utilizando su distancia, sí. Golpeando fuerte, no sé, la neta me sorprendió y me cayó el hocico.
Y a mí definitivamente también, y la verdad es que yo también en algún momento pensé en el tema este del ocaso, pero creo que conforme iban avanzando los rounds, cada vez lo veía menos probable, ¿eh? Sí. La verdad es que cada vez veía peor a Dogboe y veía mejor al vaquero Navarrete, por eso mismo te digo que siento que fueron 115, 112 lo que dieron dos jueces, uno dio 116, 111, si mal no recuerdo. Que esa calificación me parece a mí la más...
Más certera.
La que yo vi, pues, ¿no? Incluso yo todavía le di un round más al vaquero. Y bueno, pues, digo, al final de cuentas, pues no importa, ganó, que eso es lo importante. Y México tiene un nuevo campeón. Que ahora creo que viene la parte más complicada, ¿no? Es qué hacer con su carrera. Pues ahí Sanfer tendrá que sacar todo el colmillo que tiene para poder llevar al vaquero por buen camino, por más peleas de este tipo. Y no traerlo a pelear aquí de nueva vez como está en pelea, en combates que no le aporta nada.
Sí, la verdad es de que yo lo vi así, o sea, me latió, o sea, eso fue muy diferente. Y pues creo que lo mejor de esto, y creo que bien lo menciona, Sanfer tiene que hacer una buena chamba, buscarle rivales que pues ya vimos que un rival difícil, pues, lo tiene para poder conseguirlo mejor. Pero creo que va enfocado ahora al vaquero, ¿no? O sea, conseguirle rivales que le dejen más lana, que pueda hacer una mejor carrera. Eso es a mí lo que me gustaría que hiciera Samper.
Exacto. Sí, ya dio el salto que le pedía a Samper, y que quizás Samper, pues por lo que sabemos, estuvo un poco renuente a darle. Respondió con creces. Y sí, ahora me parece que el vaquero ya hizo su chamba. Ahora le toca a la promotora, pues justificar el por qué tantas peleas en las que noqueaba en el segundo o tercer round y que pues eran intrascendentes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Llegó el momento en el que Vaquero demostró que estaba hecho, salió pues con altas notas y ahora pues sí, me parece que le corresponde, así como con Jaime Munguía, que la verdad hicieron un muy buen trabajo, ponerlo en peleas grandes, moverlo mucho, ahora toca lo mismo con el Vaquero.
Sí, y pues no dudo que por ahí va a haber muchos que van a querer ahora sí que enfrentar a Navarrete, ahora van a buscar a Navarrete,
¿no? Sí, exactamente, porque ahora él siendo el campeón, pues sabe que con él van a estar las bolsas buenas, ¿no? Pero
por ejemplo, ahí pues, yo creo que por ahí veo a un César Corazón Juárez que va a buscarlo,
Sí, pues que bueno, que sabemos que César Juárez fue a Ghana a pelear con Don Wei, no le fue nada bien.
Nada.
Personalmente no soy fan del estilo de César Juárez, pero bueno, pues es un tipo con el que me parece a mí, si se llega a dar esta pelea, yo vería ampliamente favorito a Navarrete, pero sí vería un César Juárez que, pues como su apodo lo dice, Corazón, daría una pelea pues muy buena para la afición, ¿no? Vamos a ver si se arma. Por ahí también está Rey Vargas para unificar títulos, pero claro, pues, quién sabe si Don Nacho quiera soltarlo.
Eso es, creo que es la clave de esa pelea. No veo a Don Nacho que quiera soltar ahí a Vargas.
Y también el tema de las promotoras, ¿no? Son promotoras rivales. Sería un combate un poco complicado llevarse a cabo.
Pues sí. Oye, y pues vamos a darle punch a esto que tuvimos. Y creo que quiero debatirlo contigo.
Sí.
Canelo se vuelve el 10º mexicano en tener por lo menos 3 títulos en categorías diferentes.
Sí. ¿No?
Ahí podemos ver y ya tenemos un listado donde está Julio César Chávez, Eric Morales, Juan Manuel Márquez, Marco Barrera, Jorge el Travieso Arce, Fernando el Cuchulito Montiel, Leo Santa Cruz, Abner Mares, Humberto Soto. Ahora,
sí.
Canelo está a nivel de eso, o sea, a nivel de...
Uf.
De estas leyendas, para mí son leyendas los demás. Canelo
sí,
no.
Sí, sí. Híjole, yo la verdad creo que es una plática que nos puede dar para 3 podcasts completitos. Creo que el Canelo en estos momentos no está en esas alturas. Yo siento que la situación del Canelo hoy en día es porque el boxeo mexicano no es del todo fuerte o como llegó a serlo, ¿no? Creo que el boxeo mexicano está resurgiendo, están saliendo peleadores, acabamos de hablar de Navarrete, pero creo que el Canelo ahorita está como muy solo en esa élite. Yo siento que lo que le falta al Canelo, a pesar de que ha peleado con lo mejor que ha habido en sus categorías, pues le falta quizás, ya tiene su serie con Golovkin, ¿no? Quizás alguna otra por ahí, una serie o trilogía, no sé, de peleas contra alguien pues del calibre de Golovkin, ¿no? Por ahí está David Lemieux, por ahí está Yermal Charlo. Creo que al Canelo le faltan más peleas así para poderlo poner en la élite. Yo siento que es un boxeador que tiene todo para cerrar su carrera como una leyenda, pero tiene que aprovechar el contrato que tiene ahorita y el dinero que se va a mover en torno a ese contrato para que las peleas que haga no sean como la del sábado, sino sean peleas que la gente no olvide.
Sí, y por ejemplo, ahí bien lo mencionas, ¿no? O sea, DAZN es donde empieza su chamba. Creo que no dio esos 365 millones para poder tener 10 peleas, porque ya eran contratadas 11. O sea, hacen falta 10 peleas en donde creo que DAZN va a buscar grandes peleas. O sea,
y tiene todo el derecho a pedirlas.
Exactamente.
Si las peleas terminan siendo como esta con Rocky Fielding, pues bueno, no, la mina de oro se va a acabar, ¿no? La gente no va a estar al pendiente del Canelo. Fíjate que terminando la pelea, yo hasta cierto punto no veía mal que el Canelo haya tenido una pelea como esta con Rocky Fielding, pues por el tema de que venía una pelea muy fuerte, de la que terminó golpeado, terminó con un corte, pues hay que administrar la carrera, todo tipo de cosas, ¿no? Pero también por otro lado pensé, bueno, o sea, eso déjaselo para un peleador de 4 o 6 rounds, un peleador que apenas empieza, un peleador que apenas va por su primera oportunidad de campeonato. El Canelo, me parece, por el nivel que tiene, por el marketing que mueve a su alrededor y por el contrato que firmó, pues me parece que ya, afortunado, desafortunadamente, no sé, pues al Canelo ya se le va a exigir que todas sus peleas sean duras, y creo que él está en una posición en la que todas sus peleas tienen que ser así, ¿no? Ya esas peleas para cuidarlo, como la que tuvo el Pantera Neri hace un par de semanas, ya el Canelo no las puede tener.
No, ya no. Y, por ejemplo, ahí vi a un Daniel Jacobs que estaba, pues, expectando como espectador. Y creo que de esa debería de ser el tiro que sigue. O sea, para mí hay un Triple G ahí que ya está dispuesto, y por ahí surgieron los rumores de que Golden y pues los promotores de Triple G apartaron el
5 de mayo, ¿no?
El 5 de mayo para hacer esa pelea. Creo que no debería de ser. Creo que primero me gustaría ver esa unificación de títulos contra Daniel Jacobs. Sí. Y pues esa es como que las, para mí, la que debería de ser. O sea, Daniel Jacobs tiene un récord de 35-2. Me gusta su estilo. Creo que va enfocado a lo que tendría que dar el Canelo. Y bien lo mencionas, ya Canelo ya no puede dar un paso atrás y tener otra pelea con alguien como Rocky Fielding, que ni siquiera para mí lo conocía, neta.
No, yo ni yo, la verdad. O sea, en Inglaterra, pues se habla, los periodistas quedaron decepcionados de él porque pensaban que podía dar más, pero a mí me parece que era una pelea muy calculada, con el riesgo muy calculado, ¿no? Yo, como te digo, yo creo que Canelo fue a Nueva York a otra cosa, fue a hacer negocios y, pues, de paso, se aventó una peleita, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que si los negocios del Canelo pretenden que sigan siendo tan fructíferos como lo son ahora, las peleas, tú hablas de Daniel Jacobs, pues digo, claramente es una opción muy importante, tal vez la número uno. Yo le voy a David Lemieux, pero bueno,
son... Pero ahí, por ejemplo, tenemos un tema con David Lemieux. O sea, este sábado iba a ser la coestelar. Ajá. Pero por problemas de deshidratación, ni siquiera ya pudo pelear. O sea, creo que también ahí se descarta ya el que pueda aventarse un tiro con Canelo.
Bueno, sí, digo, si hay un tema ahí también con la cuestión del peso, pues estaría difícil. Digo, el Canelo ahora la agarró en supermedio, pero pues la agarras en supermedio contra Rocky Fielding, ¿no? No contra David Lemieux.
Sí, claro que no.
Entonces... Pues si ya Lemieux de plano no da el peso medio, pues sí.
Como pero bien también dices, está un German Charlo, ¿no? O sea, también eso estaría chida.
Sí, pero bueno, digo, Daniel Jacobs, digo, pues creo que aparte del Canelo es el único que realmente le hizo ver mal a Golovkin, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ahí está, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. No sé si una pelea con Triple G hoy merezca la pena como pelea, pero pues... Yo creo que hay otros peleadores con los que también se puede hacer muy buen negocio, ¿no? Después de Jacobs, pues para mí debería estar Jermell Charlo ahí en la conversación. Sí. Y pues listo, ¿no?
Andrade, o sea, también puede ser.
Sí, tal vez no muchos, pero sí hay rivales para el Canelo, para sus 10 peleas.
Sí, esperemos que la neta DAZN ahí le dé un giro también al negocio. Sé que es negocio, pero el negocio también puede estar muy amarrado de grandes peleas. O sea, creo que eso es lo que... El boxeo ha perdido un poco, ¿no? Lo veo ahora con la UFC o esas cosas donde pues sí se enfrentan los mejores contra los mejores y no hay más.
Y pues creo que definitivamente mientras mejores sean las peleas, pues más negocio va a hacer, ¿no? Pues no por nada Márquez y Pacquiao pelearon 4 veces, porque aparte del negocio, pues fueron peleas legendarias. Exacto. Y pues eso,
ese
eso
es el mejor ejemplo que
eso mantiene el negocio de vivo, ¿no? Yo creo que pues es quizás la responsabilidad que ahora tiene el Canelo, mantener el negocio vivo con peleas que dejen a la gente muy satisfecha, ¿no? Más allá de si polémicas y las decisiones, que eso ya es parte del deporte, pero que sean peleas que se recuerden, ¿no? Y pues bueno, Canelo tiene 10 peleas firmadas más para... Exacto. Poder confirmarse como una leyenda, creo yo.
Ojalá. O sea, también la neta es de que no niego que la calidad que tiene Canelo sea comparable a otro mexicano hoy en día. La neta es que no. Pero para mí necesita unos buenos tiros para que podamos estar considerándolo como una leyenda, ¿no? Ahorita pues es un buen negocio, lo veo así. es el peleador más mediático que tiene México. Y pues ahora que dé el salto, ¿no? Para que sea una leyenda, ¿no? O sea, una victoria te deja muchas cosas, pero necesitas dejar algo más que una victoria para convertirte en una leyenda en el boxeo mexicano.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que la responsabilidad del Canelo, pues, crece y creo que pues su responsabilidad implica eso, ¿no? En buscar convertirse en una leyenda y no en un boxeador que sea fácil de olvidar. Porque creo que hoy el Canelo, si se retirara, no sería un peleador del que se hablara tanto. Ojalá, ojalá de verdad él entienda esa parte y, bueno, Golden Boy lo entienda y busquen hacer negocio con eso, con una posible leyenda, ¿no? Con la, quizás la única posible leyenda que tenemos hoy en día.
Claro. Oye, y pues también hubo... Yo sí vi toda la cartelera que tuvo ese día Canelo. Por ahí rescatar un poquito a Katie Taylor, no sé si pudiste ver esa pelea contra Eva Wasrom, algo así.
No, yo no pude verla, yo nada más vi la del Canelo, la preliminar y la de Ryan García.
¿Cómo viste a Ryan García?
Pues también creo que tampoco tuvo rival, creo que es un peleador al que también le están cuidando demasiado el récord. Y pues yo creo que ya es momento que se enfrente a un superpluma un poquito más serio, ¿no? Por ahí, no sé si sea un nombre adecuado el Rocky Hernández, pero bueno, creo que Ryan García...
Estaría chido ese tiro, los dos están chavillos.
A mí en lo personal no me gusta.
Por ejemplo, yo voy a rescatar algo y quiero rescatar un poquito de lo que hizo Ryan García. Sabemos que pues para esta pelea ya estuvo ahí como pupilo de...
Eddie Reynoso,
o toda la banda de Reynoso. Y pude rescatar que mejoró mucho, la neta, su mano izquierda. O sea, me gustó mucho las combinaciones que clavó. Utilizó bastante el counter, que creo que es muy de la mano de los entrenadores Reynoso. Lo sí. practican mucho. Él se vio muy bien. O sea, un paso para atrás y metía la mano izquierda y la Ajá. conectaba. Eso me gustó a mí. Creo que bien lo mencionas. Le están cuidando la carrera a más no poder. Pero... cuando empecé a ver los videos donde estaba comenzando a trabajar con Eddie Reynoso, pude ver a un Ryan García que no traía pues, más que nombre o el apellido o ahí, sí, por ahí o, que lo estaban sí. patrocinando.
Sí, eso. Yo también cuando empecé a verlo manoplear con Eddie Reynoso, pues no sé. O sea, como que se veía que como si estuviera aprendiendo, ¿no? Sí. No sé, también creo que difícilmente sabremos qué es lo que realmente piensan los Reynoso de él. Pero bueno, pues evidentemente agarras un chavo así porque trae un respaldo económico importante, ¿no? Pero si de la mano de Eddie Reynoso evoluciona como boxeador, se vuelve un peleador serio y gana campeonatos, digamos, en peleas importantes con buenos rivales y de buena ley, pues mis respetos a los Reynoso, ¿no? Me parece que podrían estar también en la... ahí peleando con el Cuyo, con Tonacho, como los mejores entrenadores de la historia del boxeo mexicano.
Estaría bien, la neta, le hace falta.
Sí, la verdad. O sea, nos quejamos de quizás que de repente no hay pocos managers o entrenadores buenos en México. Pues ahí están los Reynoso, ¿no? Levantando, ¿no? Falta ver también a Oscar Valdés. Y bueno, esperemos que si de la mano del Reynoso, pues Ryan García puede hacer buena carrera, pues qué mejor, ¿no? Yo insisto en el tema de la alianza que han hecho Golden Boy y el Canelo Team, que el Canelo Team pues, incluye a los Reynoso, desde que me parece que esa alianza va más allá de programar al Canelo, ¿no? O sea, pues fue llevarle peleadores, pues firmar un convenio con DAZN donde se transmitan más peleas, creo que es un tema ahí ya casi de sociedad, no sé cómo lo veas tú.
Sí, la neta es de que de eso es lo que debe de impulsar. O sea, ese tipo de negociaciones y creo que esa marca tiene que darle un giro al boxeo. Y creo que ya lo está haciendo en la forma en que en lo que estamos tratando de ver el boxeo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora ya pues no esperas a que sean las 10:30, 11 de la noche para poder ver box. Ajá. Ya puedes verla desde las 7 de la noche sí. y ver toda la cartelera desde Facebook, ¿no?
Sí, la verdad es que también es un tema, ¿no? Ya Golden Boy incluso está haciendo funciones solo para Facebook, pues lo cual nos queda claro que saben hacia dónde va el negocio y pues están cuidando ir por la línea en la que dicta el día de hoy, ¿no? La industria.
Sí, y pues yo también te voy a platicar un poco de lo que vi de Katie Taylor, pues ella es la campeona superpluma AMB y FIB.
Sí.
Me gustó bastante, la neta. Te puedo decir que échenle un ojo a toda la gente que nos está escuchando, échenle un ojo a cómo boxea. Trae un estilo como olímpico, pero ese olímpico que lo podría como comparar a un hombre como Oscar Valdés. O sea, de ese tipo de que se avientan, o sea, de que no les da miedo.
Ok.
Me gustó su tiro que tuvo. Tuvo un rival que no estuvo tan fácil para ella, porque el rival estuvo también tirando, se movía muchísimo. Pero Katie Taylor es una chica que trae para dar buenos shows. O sea, la neta es que ahí es donde está la clave, y otra vez hablando de DAZN, ¿a quién está contratando, no?
Sí, mira, yo creo que este 2019 quizás, pues, lo que habrá que seguir y ponerle muchísima atención es al tema de DAZN, ¿no? Como que nosotros nos quedamos con el tema de que solo iban a pasar las peleas del Canelo, pero pues por lo que estamos viendo, le están apostando durísimo al box. Y no todo gira en torno al Canelo. Además de la función de Jaime Munguía, pues como bien dices, pues parece que tienen más peleadores y se verán funciones de box continuamente en esta plataforma, que esperemos llegue pronto a México.
Sí, ahí es un tema, ¿no? Vi a muchos que estaban preguntando qué pasa si la bajan, si ya pagan esos $9, si vale la pena. Pues ahorita les podemos decir que si vives en México no la puedes ni descargar. O sea, desde ahí está la restricción. Pero esperemos, así bien lo mencionas, que muy pronto podamos, pues, pagar esos $9, ¿no? Y pues tener funciones, no solamente los sábados. Lo que prometen es tener funciones viernes, sábado y quizás una hasta en 3 semanas.
Sí.
Y pues para los que nos late el box, creo que sin duda alguna, si, yo sí le invertiría $9 para ver grandes tiros. Y todas las carteleras completas. Eso es lo que a mí me llama más la atención.
Definitivo, ¿no? Y qué mejor, pues, aprovechar de la tecnología en la que, pues, básicamente tienes todo el tiempo que quieras para transmitir un evento en vivo, ¿no? Si no te gusta ese evento, pues, seguramente habrá un botoncito para ver otro y no tienes que esperar a cierta hora para que termine. La verdad es que si DAZN viene así de fuerte para el 2019, pues va a ser una gran noticia para el box. Y pues todas las demás televisoras que han hecho box durante muchos años, pues o se alinean o pues le tendrán que dejar el negocio nada más a DAZN.
Y ahí está un claro ejemplo. Por ejemplo, el viernes peleó el Zurdo Ramírez contra Jesse Hart,
sí,
la versión 2, sí. En donde pues la televisora era ESPN, y la sorpresa aquí está en que no fue transmitida para México.
Sí, no. Yo tengo entendido, Mario, que ese convenio entre Top Rank y ESPN, si mal no recuerdo, eran por 18 funciones, creo que en el transcurso de año y medio, que sería aproximadamente una al mes, y era para ESPN en Estados Unidos nada más. ¿Por qué solo en Estados Unidos? Es una gran pregunta, no sé qué cuestión de derechos haya, pero sí, desafortunadamente las peleas de ESPN no las podemos ver aquí, ¿no? Lo mismo. Pues yo lo machenco, sinceramente lo busqué por internet.
No, yo también vi al Zurdo Ramírez ahí aplicando la de que te metes al Facebook y ves a alguien que la esté transmitiendo y sí. Pues de ahí medio la ves, ¿no?
Sí, pues sí, digo, mientras no haya una cuestión más derecha, pues qué otra, ¿no? Si queremos ver, buscar las peleas, tendrá que ser a cualquier forma.
Ey, pues la neta es que a mí sí me enojó un poco el de que pues no puede haber este tipo de peleas, y voy lo mismo, o sea, ahí le sumo y le doy un gran voto a DAZN, que es lo que está haciendo.
Claro, que toda falta que la plataforma se expanda, ¿no? No sé si, yo quiero suponer que DAZN existe en algunos países de Europa y en Australia, que yo sepa, quiero suponer que en esos países, si pagas el servicio, también puedes ver al Canelo, ¿no?
Claro, sí, y estamos hablando solo de box, pero DAZN es una multiplataforma de deportes, desde que puedes ver el hockey, puedes ver fútbol americano, puedes ver softball, estamos hablando de boxeo nada más.
En fútbol puedes ver varias ligas. Sí, la verdad es que creo que es una plataforma que quizás está aprovechándose, no sé si del box o del Canelo o de los dos juntos, pero para darse a conocer en todos lados y pues quizás empezar a que la plataforma sea ya negocio, ¿no? Digo, no sé si lo sea o no ahorita, supongo que sí, pero bueno, creo que le apuestan a un crecimiento como proyecto desde el box, y eso pues habla muy bien de este deporte, ¿no? Quiere decir que solo falta tener visión para que el boxeo pueda ser lucrativo.
Así es. Pues te late que cerremos este round 1 entretenido entre Canelo, DAZN,
El vaquero.
Entonces, pues así lo cerramos, ¿no? Esperemos más cosas para el 2019. Pues vámonos al round 2, donde pues vamos a platicar un poquito de lo que sigue, qué podemos esperar en este fin de año. Si quieres, abrimos con la noticia que durante la pelea del Canelo abrió, donde Jaime Muguía va a enfrentar a Takeshi Inoue el 26 de enero. Igual, un evento donde va a estar involucrado Golden Boy y DAZN.
Sí, la verdad es que lo que mencionamos en el round anterior sobre DAZN, pues creo que conforme van pasando los días te enteras de más cosas en las que están involucrados tanto Golden Boy como esta plataforma, y parece que el acuerdo no cerró únicamente con las peleas del Canelo, que va más allá, y eso es una buena noticia, ¿no? Porque pues digo, si desafortunadamente HBO cerró el box de sus pantallas, pues bueno, digo, como dicen por ahí, las son oportunidades, y DAZN dio esta oportunidad, y veremos a Jaime Munguía en esta plataforma, que el 2019 me parece que tiene que ser el año en el que este boxeador, que ya dio el salto a las grandes peleas, a las grandes bolsas, pues se demuestre por qué está ahí, ¿no? Todavía quizás tenemos ciertas dudas respecto a su calidad para participar en este tipo de funciones, bueno, al menos yo.
Yo también.
Y creo que este año pues es el que Jaime Munguía debe de demostrar que es un boxeador hecho para las peleas grandes en todos los aspectos.
Sí, y esto puede ser en Texas, o sea, en Houston, Texas, donde pues va a defender su, así que realmente su faja mundial super welter de la OMB, sí. En donde pues el contendiente japonés pues es Inoue. No sabemos, hace rato también estamos platicando si es primo, hermano del monstruo Inoue, del super gallo. Pero sí, pues trae un récord de 13-0, entonces por ahí indica que ojalá esperemos un buen tiro. Creo, y reafirmando el comentario que dice sobre Jaime Munguía, yo lo veo fuerte, es un chavo que entrena chido, me late como esa dedicación, pero creo que tiene un mundo por enfrente para comerse llamado experiencia.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Quizás pensar que Jaime Munguía va a ganar todas sus peleas como boxeador puede ser un tanto pues irreal, a menos que le pongan peleas como la que tuvo el 15 de septiembre, ¿no? Que no le implicaría ningún esfuerzo. La verdad creo que Jaime Munguía es un boxeador que ya llegó a las alturas. Ahora lo que le toca es mantenerse, ¿no? Es claramente, y pues no hay que ser ningún sabio para entender que es la carta fuerte de Sanfer, o la apuesta fuerte de Sanfer, y pues le tocará a él responder arriba del ring, ¿no? También creo que pues esta pelea, digo, desconozco a este peleador, al rival, Inoue, al super welter.
Sí, yo tampoco pensar, lo he seguido, ¿eh?
Quiero pensar que si es japonés invicto, aunque tenga pocas peleas, debe ser duro, debe tener como bastante buena trayectoria amateur, como según yo muchos japoneses pues llegan al profesionalismo, y creo que vamos a ver a Jaime Munguía tiene que tener peleas grandes y ganarlas para que la gente crea en él como un boxeador de élite.
Y ahí lo mencionas, o sea, por ejemplo, su última pelea creo que se le complicó bastante, creo que todo traía esa mentalidad de ganar con un solo golpe. Y después empezó a caer en provocaciones y su defensa creo que es donde tiene el mayor trabajo ahí, su esquina para llevarlo. O sea, vi muchos que lo estuvo parando con la cara, no movía la cintura. Detallitos que si los mejora, creo que Sanfer está dispuesto a hacer su carta más grande, como bien lo mencionas, y sé que lo puede hacer
sí,
ese chavo,
la neta. Sí, y no, bueno, yo lo que me enteré es que él estuvo entrenando algún tiempo, en algún un mes, no sé, hace no tanto, estuvo en el Romanza con Nacho Beristain, justo para eso, para aprender a mover la cintura. Digo, muy bien por eso, pero bueno, si eres un boxeador campeón mundial, pues que participa en las funciones grandes, pues no se supone que eso ya lo deberías de saber hacer.
Eso es lo que debería, ¿no? Pero lo que dictaría el librito, pero ya vimos que no lo hace y que se entrega bastante. Pero pues ahora sí que está en sus manos, el darle, pues él mismo tiene para trazar su futuro, ¿no? El de, pues ya tiene lo que muchos no tienen, que es una promotora. Sí. Ya tiene lo que muchos no tienen, que es este apoyo, donde pues ya salir de México a pelear es un paso enorme. Las bolsas que sí. ya está ganando, muchos las quisieran. Entonces sí, ahora ya es sí. cuestión de él, o sea, rifarse el físico y pues salir atrás en la madre.
Pues sí, y darse la madre me parece también con inteligencia, ¿no? Bien claro. dices que esos, creo que tú y yo conocemos boxeadores y varios que viven de un golpe, de buscar el knockout pronto, y cuando no llegan no saben qué hacer, ¿no? Jaime Munguía creo que es tiene mucho ese tipo de características, y como bien hablas, ¿no? El mundo de experiencia que le falta, pues tendrá que ayudarle a entender que quizás va a haber peleadores a los que no pueda noquear y tendrá que saber manejar cada uno de los rounds en los que pelee, ¿no? Que pues eso también, el tiempo, la experiencia y pues una buena guía en la esquina puede dártelo.
Claro, y pues ahora vamos a darle un cambio y creo que bien agarrado del tema, en donde pues tenemos a alguien que estuvo en la élite, estuvo considerado por su empresa Promociones del Pueblo como un gran prospecto, un gran campeón, y que después de 2 años de no ver actividad arriba de un ring, regresa. Es muy mi cuate, te lo puedo decir, me cae muy chingón. Me he echado sí. unas cascaritas de fucho con él. Y pues es Juan el Churrito Hernández, que regresa este sábado 22 ahí en la cartelera de Sanfer.
Sí, también es el cuate de Sion Dividida. La verdad es que él nos ha acompañado en varias funciones. Es un cuate que nos parece, además de ser un buen tipo, pues muy tranquilo, muy sencillo, pues siempre accede a las fotos con la gente, y que pues él mismo, pues por tanto tú sabes como nosotros sabemos, pues sí estaba desesperado por no pelear, y sí estaba desesperado porque no sabía qué iba a pasar con su carrera, ¿no? Afortunadamente, pues ya está de regreso el Churritos, y ojalá que sea pues un segundo aire, ¿no? Que regrese y que lo volvamos a ver campeón, porque creo que se lo merece y es de los mejores boxeadores que tiene México.
Sí, la neta es que a mí siempre me ha gustado su estilo que tiene Juan Churritos Hernández. La neta, para mí es un gran campeón, todavía lo reconozco siempre que lo veo. No, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, campeón? Porque la neta, para mí es mi respeto, o sea, me gusta su estilo, como bien lo mencionas. Sí. Es un mexicano que tiene un estilo mexicano. Sí. Se mueve muy bien en el ring, es de los que contragolpean. Híjoles, la neta es que podría hablar cosas maravillosas de él, o sea, la neta es que me cae chido, me gusta como boxeador. Y pues ahora enfrenta a 10 rounds en Super Mosca, ahí al tijuanense Julio César Niño Castillo, ¿no? Entonces, creo que esta es la oportunidad que tiene Churritos. Se le ha ido recorriendo su regreso, o sea, creo que si no mal recuerdo, él estaba como por pelear en octubre, después se fue a noviembre, después de noviembre era como inicios de diciembre, y ahora pues esperemos que sea sí o sí este 22.
Tuvo problemas de salud también y...
Claro.
Y pues ojalá que Churritos, pues digo, salga bien de la pelea, salga triunfador. Y yo fíjate que más allá de que gane o no su pelea, yo lo que le deseo al Churrito es que retome su carrera, que no solo sea una pelea y no lo volvamos a ver en quién sabe cuánto tiempo, que de verdad sea un regreso, más allá del resultado, la verdad, yo lo que le deseo es que sea un regreso y que sea un segundo aire, ¿no? Y que el próximo año, pues de la mano de la nueva promotora con la que firmó allá en Tijuana, pues pueda pelear por otro campeonato, ¿no? Que quizás le llegue alguna oportunidad importante, tiene la capacidad y vamos a ver si se le da, ¿no?
Sí, antes de que creo que él estaba con estas ganas de regresar al ring, como no tienes idea, o sea, creo que y bien merecidas, ahí entre problemas que él traía con su promotora, hubo cambio de promotora, no lo hacían regresar al ring, creo que él siempre también era de las personas que pues lo veía entrenar, ¿no? Cuando no estaba entrenando, pues andaba tomándose una foto, andaba en una entrevista, sí. Y pues es como de las trayectorias que hasta en películas se pueden contar, ¿no? Él vendiendo churritos desde los 5 años, primero se pasaba ahí en el metro a vender los churritos, después se iba ahí al Jordán a aprender boxeo, después se iba a vender otra vez. Creo que pues es como de las historias que hay hasta películas de boxeo.
sí, la verdad es que es un tipo con una muy buena historia y que además, como lo mencionamos, sus cualidades como boxeador, pues me parece que pocos. El manejo de piernas que Churrito. Y bueno, ojalá, yo deseo de verdad de corazón que es su regreso, más allá de si gana o no.
Bien, entonces, pues sí, la neta, comparto tu opinión. Ojalá que esta sea su primera pelea para regresar a un nuevo Churritos, una versión renovada. Y esperemos que siga dando, ¿no? Y pues, la neta, se nos acaba el año, mi buen Enrique. Comienza una etapa nueva para ti, quiero decirlo. Te felicito, pues sé que a lo mejor y cuando vuelvas a escuchar este podcast, cuando volvamos a grabarlo, vas a ser papá, ¿ya? Primeramente Dios, entonces te deseo lo mejor, mi buen Enrique, sí. A tu esposa, que salgan muy bien de esta batalla que apenas comienza como para ser papás. Y pues así vamos a cerrar el año, mi buen Enrique.
Pues sí, así cierra el año, la verdad, de una manera increíble. Estoy muy contento por esto, pues hice una nueva etapa en mi vida y pues ya estaremos compartiendo con el buen Nicolás de box y de la vida.
Ok, pues el buen Nicolás lo vamos a ver seguro en un ring. No sé si entrenando, si ya siendo boxeador o no. Pero sin duda alguna sé que le vas a contar que no crea en Canelo.
Ajá.
Que tenga otros ídolos, por favor.
Sí.
Y pues nos vemos en el 2019. ¿Te parece, Enrique?
Me parece perfecto y muchísimas gracias. Sí, la verdad es que sí, vamos a tratar de que entienda el box de bueno, al menos como uno lo entiende, ¿no? Digo, creo que por algo se tiene que empezar y pues sí, la verdad es que es una forma de empezar el 2019 que me emociona mucho y sí, estoy muy ilusionado con esta nueva etapa de mi vida y pues muchas gracias también a ti también, Mario, por la oportunidad de estar en el podcast y por estas palabras.
Sí, no, sabes que cuentas con nosotros, todo el equipo del Sparring. Sabes que pues siempre hemos estado muy de la mano ahí con Decisión Dividida, en lo que hemos podido estar juntos hemos estado. Ahora en esta iniciativa de crear un podcast, de platicar de lado a lado, nos ha sido pues muy gratificante, la neta nos late siempre platicar de esto, platicar contigo de alguien que sé que realmente se emociona del boxeo igual como lo hago yo. Entonces creo que pues da este tipo de charlas donde pues sacamos nuestro estrés que luego debemos de tener ahí, ¿no?
Sí, en el día a día. Sí, igual, la verdad es que también me da gusto poder platicar de box con alguien con quien siento que puedo platicar bien y pues listo.
Pues ahí está, pues vámonos. Cerramos el año 2019 con un buen podcast. Esperemos que el 2019 venga cargado de grandes peleas, grandes exponentes mexicanos, que empiece a crecer eso que vemos en los gimnasios, mi buen Enrique, esas personas talentosas, hombres y mujeres que ponen en su vida en riesgo arriba de un ring, y que sé que muchas veces esas personas las vamos a ver campeones en algún día.
Sí, de acuerdo, ojalá sea un muy buen año para los boxeadores mexicanos, tanto los que empiezan como los que van por las cuestiones grandes. Ojalá que sea un buen año, la verdad, ¿no? Y pues con todos los cambios que vienen, o sea, con todos los cambios que ha habido en el país a nivel gubernamental, pues ojalá que eso pues le traiga beneficios al boxeo.
Ojalá que Ana Gabriela también se ponga las pilas con ese boxeo olímpico que nos surge. No nomás tener 2 medallas cada 4 años, deberíamos traernos 10. Deberíamos de tener más participantes en esta disciplina de boxeo. Ojalá que lo haga bien y pues confiar en ella, ¿no?
Pues sí, ojalá que el proyecto que traiga sea en beneficio del deporte y que cuando termine su gestión pues haya un progreso importante, ¿no? Ella pues como nadie sabe las cosas buenas y malas que hay a nivel político en el deporte mexicano. Ojalá que venga con intenciones de hacer que todas las cosas que se manejen sean positivas.
Así es. Pues nos despedimos. Un buen martes 18 de diciembre. Feliz Navidad a todos. Y que se la pasen excelente. Gracias, Enrique. Nos estamos viendo.
Gracias a ti, Mario. Un fuerte abrazo a todos. Y lo mismo, feliz Navidad para toda la audiencia.
Muchas gracias. Entonces nos vemos. No se olviden. El Sparring Podcast para ustedes.